Hola gente linda, bienvenidos a mi podcast. Aquí todos somos humanos. Mi nombre es Daliana González y creé este espacio para conocer y compartir con ustedes esas cosas buenas y no tan buenas que nos pasan en el trayecto para encontrar nuestro propósito. Y qué mejor que acompañada de personas que admiro, que conozco, con quien me identifico y que respeto y que su historia ha tocado mi vida en algún punto. En este episodio de hoy tengo la dicha de recibir a una mujer inteligente, llena de buena vibra, de energía positiva y sobre todo de mucho amor propio, que desde muy joven dejó el miedo atrás y decidió probar suerte lejos de su casa. Y casualmente la vida la sorprendió con un trabajo que la enamoró, con gente linda que marcó su vida. Y aunque una de esas personas ya no está físicamente con ella, fue una pieza importante para que se reinventara. También hablamos de cómo fue su independencia una vez que se fue a probar suerte lejos de casa y de cómo ha sido su proceso para convertirse en la mujer que es hoy en día. Sin más que decir, conozcan a mi invitada de hoy, Patricia Rivero. Bienvenida, Patti.
Muchas gracias.
Gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí hoy conmigo, por fin, después de haberlo intentado tantas veces.
Por fin lo logramos. Hoy es nuestro día.
Sí, claro que
Sin
sí.
duda.
Patti, tenía muchas
Cuéntame.
ganas de tener esta conversación contigo porque, bueno, ya hoy lo certifiqué. Eres una explosión de energía que irradias así como felicidad.
Te llené de buena vibra en 3 minutos, ¿qué te puedo decir?
En 3 minutos, exactamente. Y pues nada, me encantaría conocer tu historia, me encantaría saber quién es Patricia Rivero, o sea, qué hay detrás de toda esa explosión de felicidad, qué hay detrás de esa buena energía, qué hay detrás de esa buena vibra, de eso que eres y que en tan poco tiempo que tenemos conociéndonos y todavía ni siquiera en persona, pues logras transmitir.
Sí, ay, sabes que a mí me encanta cuando me dicen este tipo de cosas porque yo de verdad a veces siento que soy eso. O sea, soy como muy, muy, como que le doy a la gente a través de solamente una llamada buena energía y eso a mí me hace demasiado feliz. Yo creo que soy una persona, Patricia es una persona que además de ser muy divertida, es muy tranquila y a la vez también soy muy sensible. O sea, yo tengo casi que todos los polos opuestos del mundo. Soy o muy risueña o me pongo a llorar que hago un río. Entonces, a la vez, bueno, siento que sí, Patricia definitivamente es como, todos los días trato de ser esa Patricia de luz que irradia alegría siempre porque es lo que me gusta hacer y es lo que toda mi vida he sido y es lo que siempre me han dicho y eso a mí, además, no por ser un halago, sino más bien porque a mí me llena también de sentirme bien conmigo misma y de verdad es increíble hacer sentir bien a los demás también.
Y qué éxito que lo tengas tan bien identificado, porque hay muchas personas, incluso me incluyo, que a veces estamos como que, ¿y quién soy yo? ¿Y dónde estoy? Y no sabes realmente cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? Estás como que, ok,
Sí.
¿dónde encajo yo?
Sí, bueno, realmente no siempre ha sido así. Te puedo contar que cuando yo llegué a Chile, bueno, yo estoy ahora viviendo acá y mis 2 primeros años fueron así, tal cual. O sea, obviamente yo sabía quién era y siempre decía, yo no soy esta Patricia, o sea, yo no soy la Patricia que llora, que se siente mal y obviamente, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero te lo quiero comentar porque siento que ahora más que nunca estoy volviendo a ser esa persona que yo amo ser y que solamente con regalarle una sonrisa, una palabra, una frase a alguien, le haga el día. Eso para mí ya es suficiente.
Qué bueno. ¿De dónde vienes, Patricia? ¿De qué parte de Venezuela?
Yo nací en Barquisimeto y bueno, obviamente viví 21 años en Barquisimeto. Y luego de ahí fue que me mudé a Caracas y bueno, luego 4 años después me vine a Chile.
No, ahora te disfrutaste muy poquito la capital.
Muy poquito, pero la disfruté al máximo, déjame decirte.
Le sacaste el jugo.
Les saqué el jugo como debía ser, definitivamente que yo, de verdad, te puedo decir que amé vivir en Caracas, o sea, no sé cómo yo no había ido antes para allá.
No, el caos, el desastre. Caracas es una ciudad que siempre está corriendo, nunca para, nunca.
Siempre, siempre, pero lo mejor de todo, bueno, en mi caso, como yo trabajaba, como vamos a hablar en televisión, pues realmente para mí era como que más que todo era de eventos, de conciertos, de fiestas, de rumba, de, ¿sabes? Era totalmente distinto, era teatro, era ir a ver cómo grababan un videoclip, cómo grababan una telenovela, cómo grababan diferentes cosas. Entonces ya para mí, Caracas se convirtió como, para mí prácticamente era como un canal, o sea, la ciudad como tal era un canal donde yo podía ir a todos lados y en todos lados alguien estaba haciendo algo cool y fue demasiado divertido, aprendí muchísimo, aprendí a vivir sola por primera vez, para mí fue un desafío totalmente porque mis primeros años en Caracas viví con mis primos, ellos son una pareja y ya después ellos se vinieron a Chile y yo me quedé sola. Entonces comenzar a vivir sola a los 22 años fue como, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No sé.
Extravía en este mundo y estoy libre.
Sí, total. No, con decirte que yo no sabía ni lavar. O sea, nada, nada. Yo me recuerdo que una vez le dije a mi mamá, mamá, metí a lavar la ropa y huele igual. Y mi mamá me dice, ¿y le echaste jabón? Y
No.
yo, ¿qué? No, yo estoy jurando que la lavadora trae jabón. O sea, algo tan tonto. Porque en mi casa, obviamente, bueno, me hacían todo. Y yo decía, no puede ser que yo no sepa lavar. Y bueno, obviamente ahí poco a poco fui aprendiendo y ahora sé cocinar divinísimo, que lo puedo decir.
Ay, qué maravilla. Lo que hace la independencia, las cosas que te obligan.
Totalmente, totalmente. Y de verdad, a mí la independencia me ha enseñado de todo. O sea, yo siento que es como que es lo que te hace no solo madurar, sino aprender todas esas cosas que uno tiene que no sabes que puedes lograr. Eso es lo más lindo y lo
Exactamente.
mejor de la independencia. O sea, te enseña a desafiarte a ti mismo y a decir, mira, o sea, con que tú creas que no puedes, sí puedes. Y logras mil cosas y cuando lo haces dices, no puede ser. O sea, soy la mejor del mundo
¿Cómo lo
entero.
¿Cómo
Tal
lo
cual.
hice? ¿Sabes qué? A mí me pasó igual. Yo me independicé a los 19 años. Me fui por razones muy distintas. Me fui porque mi mamá siempre decía, si a ti no te gustan las reglas de esta casa, ahí está la puerta, usted se va. ¿Sabes? Pero ahí está la puerta y tenías como 10 cocodrilos que cruzaron un océano entero, volaron, unas explosiones, una cosa, así mismo. Y yo soy muy, mi mamá y yo tenemos un carácter muy similar y no pueden haber dos gallinas en un mismo gallinero, o sea, no se puede, demasiado.
Total.
Y bueno, yo decidí irme. Y que me la sabía toda. Yo sí sabía cocinar, bueno, sabía hacer una arepa. O sea, yo pensaba que con eso me iba a defender en la vida.
Dijiste, yo sé hacer arepa y aquí nadie me gana y me voy.
Aquí nadie me para, esto soy yo contra el mundo. Yo y mi arepa. Y
Ay,
después de
vale.
nada, el golpe de realidad en verdad es muy duro. O sea, te
Sí.
aplasta el hecho de que, ajá, la colonia no llega sola, la ropa no llega sola, tienes que levantarte, trabajar. Yo estudiaba en ese momento y trabajaba también al mismo tiempo
Pero
y fue un
fue como un acto de
desafío.
rebeldía, más que todo.
Sí, yo siempre he sido muy rebelde y no muy rebelde, así como que, ay, sí, yo me voy de fiesta y de farra. No, nunca. La primera vez que me fui a una rumba fue como a los 21, una cosa así.
No
Nunca me fui
entiendo. ¿Y
de
entonces
fiesta
para qué
así
te fuiste a
en
los
mi vida.
19?
Porque mi rebeldía era como otra clase de rebeldía. Por ejemplo, si a mi mamá no le gustaba el negro, ay, no, 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 no. Ahí, a mí me encantaba el negro. Si a mi mamá no le gustaba que si el jugo de parchita, bueno, pues yo sembraba una mata de parchita en la casa.
Dios santo, eso era bueno, perros y gatos.
Era esa rebeldía. Y no, yo nunca fui contestona ni nada. Yo tengo una característica, es
Ah.
que soy muy expresiva. Entonces, cuando yo me
Claro.
enojo o cuando me pongo muy feliz, estoy chamo que se me nota la felicidad de aquí a allá. Pero cuando estoy obstinada, a mí la cara de burro se me nota de aquí a allá a China. A nadie se me acerca, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Daliana está enojada.
Dios santo.
Entonces, esos realmente eran los problemas. Y yo dije, nada, yo tengo 19 años, yo me las sé todas, más una, yo me voy. Y me fui, chama. Y
¿Y por dónde te fuiste a vivir a dónde?
mira, yo me iba a alquilar por allá en un lugar horrible, de Caracas, espantoso. Mire, yo recogí todo así. Yo estaba un día de viaje. Me enteré de algo, un tema que tuve con mi mamá, como un problema, y dije, nada, esta fue la gota que rebosó el vaso, me voy. Me fui, me monté un autobús, me fui a Caracas, estaba en el oriente del país en ese momento, con mi familia, y me monté un autobús, ya me recogí toda la ropa en bolsas negras, así, y a las
Señor
6 de la
Jesús.
mañana me estaba montando en un taxi y me fui. Y nada, mi abuelo me dijo, ¿cómo es posible que tú te vas a ir así sola? Ah, tú nunca has estado sola en ningún lado, mira, tú estás estudiando, no sé qué, y me fui con él. Mi abuelo me abrió las puertas y me dijo, nada, no te puedo dejar sola. Y me fui a vivir con él y desde allí fue realmente más sencillo, ¿sabes? Es lo que tú dices, con tus primos no sientes tanto como la soledad.
Claro.
¿No sientes eso que tú dices, ay, no, chama, qué horrible, me hace falta tal cosa, me hace falta esto? No, porque mi abuelo, de repente, si hacía falta algo, él lo ponía, apoyaba todo. Pues a mí realmente la independencia no fue fácil en algunas partes, pero fue sencilla.
Claro. Así.
Y bueno,
Tal cual.
ya te entiendo de tu parte de no saber lavar. Yo lo que no sabía era cuidarme de las enfermedades.
Ay, no, eso es horrible, horrible. A mí en Caracas, yo me enfermé dos veces fuerte en Caracas. Me dio una vez apendicitis y yo sola andaba con una niña que
Qué
ella vivía
horrible.
conmigo en ese tiempo. Chama, fue terrible, me operaron y todo, mi mamá tuvo que irse en un vuelo horrible. Ay, no, eso fue terrible, no quiero ni recordar.
Las enfermedades son la
No.
peor parte de darte cuenta que creciste.
Sí, de vivir solo. A mí me da
Sí.
terror enfermarme aquí. Aquí donde estoy, te lo juro, yo nunca me he enfermado mal. O sea, que te diga, me inyectaron, me pasó algo, nunca, gracias a Dios en Chile. Pero, ay, no, ni que me pase, porque yo de verdad no podría estar solita en un lugar y que, ¿quién me ayuda? Mi novio, nada más, porque mi familia como tal vive en Santiago y yo estoy en Concepción, entonces es imposible, no sé, no, 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 ni Dios quién.
No, y ni pienses, por ejemplo, sabes que una vez me pasó, yo siempre le digo esto a Cristian, se lo saco en cara. Un día me sentía demasiado mal, eso fue el año pasado, y estaba que sí, en el baño me dolía la barriga, estaba vomitando horrible, mal, me paraba, entraba al cuarto, salía. Y sabes qué me dijo Cristian, cuando uno quiere contar con ellos que no puedes, me dijo, ay no, mi amor, tú no me estás dejando dormir, me voy a dormir para el otro cuarto.
Ay,
Demasiado pensaba en mi mamá y que mi mamá nunca me hubiese dicho esto, me hubiese ido al lado de la
Dios. No, yo lo mato. Yo le digo, te quedas aquí porque yo me estoy muriendo.
no, yo lo hice y después le dije, cuando tú te enfermes te vas a dejar tú solo y no me voy a parar, me voy a ir a dormir al otro cuarto.
No, a mí, gracias a Dios, mi novio sí me ayuda cuando me enfermo. Esito. Ay, Dios.
Ay, bueno, afortunada algunas, mi amor.
Ay,
Gaby,
vale.
Gaby, Patti, te
Cuéntame,
graduaste
cuéntame.
de periodista. ¿Por qué el
Sí.
periodismo? ¿Por qué escogiste esa carrera? ¿Qué te llevó a eso?
Bueno, mira, al inicio realmente yo no quería estudiar periodismo, porque yo quería estudiar idiomas modernos. Entonces, bueno, nada, yo iba por idiomas modernos y mi mamá llegó un día y me dijo, usted no se va de la casa, usted tiene que si 17 años, creo que fue cuando empecé yo a estudiar en la universidad. y me dijo como 17, 16, ay, no recuerdo, yo sé que estaba ahí como medio
16.
medio. Exacto, como que fue 16 y medio, algo así. Y bueno, empecé y me dijo, estudia periodismo, que es aquí en Barquisimeto. Y yo, bueno, ¿qué más? Y yo el primer día iba molesta, yo no quería. No, o sea, fue pisar la universidad y yo enamorada, yo soy así. Yo, si algo me gusta full. Y si no me gusta, no me gusta nada. O sea, soy muy así como que para un lado o para el otro. Y nada, yo empecé a amar mi carrera como tú no tienes idea. Era como el sexto semestre y había un casting para hacer en radio y dije, ¿qué? Yo también quiero hacer radio. Yo nunca en mi vida había hecho eso. No tenía ni idea nada de eso. Y me metí, quedé en un programa, empecé a hacer un programa de farándula con otra, con una amiga y éramos felices en el programa, pero bueno, obviamente como toda cosa de programas de radio, uno tiene que buscar sus patrocinantes y cosas y no pude seguir porque bueno, no me daba entre el trabajo, la universidad y además buscar eso. Así que bueno, tuve que dejarlo, pero igual me quedó esa espinita como enamorada de la radio y la manera en la que tú te puedes expresar en radio es increíble y más si sabes del tema, pero en mi caso hablábamos de farándula, entonces yo amo la farándula y me encantaba. Así que me disfruté mi universidad, como tú no tienes idea, actuar, amo bailar, a toda cosa que tenga que ver con show, a mí me encanta.
¡Qué éxito! Y después de allí, de la universidad, fue cuando decidiste irte a Caracas, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya en el noveno semestre me tocaba hacer pasantías, entonces fue en el 2013 que dije, ya, bueno, me tengo que ir, voy a empezar a ver cómo hacer el procedimiento para poder irme y un día llegué y dije, bueno, voy a ir a Caracas a entregar currículo, tenía demasiado miedo porque yo nunca había ido, pero fue así como que, bueno, vamos a probar. Y ahí recién mis primos, ellos que los que se habían ido a Caracas se estaban mudando para allá. Entonces, nada, mi prima realmente ella siempre me ha apoyado. Aquí en Chile y en Venezuela fue un gran apoyo para mí. Ella le dijo a mi mamá, déjala ir que yo la cuido, que ella va a estar conmigo. Sin pensar que 2 años
Te sacó el
después ellos me iban a
permiso.
dejar a mí ahí. Y entonces nada, ella, y mi mamá le dijo, bueno, está bien. Y yo me fui a Caracas, entregué currículum en Venevisión. Eso me recuerdo que caminé tanto, Meridiano Televisión, Meridiano, todo ese poco de cuestiones, Televen, todo. Bueno, y en Televen me lo recibe, cuando yo voy entrando así, me lo recibe una niña que estudió conmigo en la universidad. Y yo, ¡ah! ¡Lismar! Yo no lo podía creer. Y ella me dice, no, amiga, yo te voy a meter en la bomba, yo te voy a meter, me dice ella. Y yo le digo, no puede ser, yo me quería morir, te lo juro. Y bueno, cuando yo me fui a Barquisimeto otra vez, cuando llegué a Barquisimeto, yo bien, chévere, a la espera, empezaron a llamar a la gente para hacer pasantías justo en Barquisimeto. Y hasta que yo dije, bueno, nada, voy a tener que entregar aquí, yo no quería trabajar como que regional. Siempre mi meta fue nacional. Yo siempre tengo como unas metas así que la gente dice, no te va a pasar.
Inalcanzable.
Sí, siempre,
Cónchale, vale, Pati, por
que siempre
favor.
me dicen como que Patricia, aterriza, tú no vas a llegar allá, pero no, yo siempre sí, yo puedo, yo puedo porque yo puedo. Y nada,
La gente tan
agarro.
buena onda.
Sí, súper buena vibra, que no, sí, tú no puedes. No, y de repente, chava, cuando me han llamado que me vaya para Caracas, yo no cabía en mí de la emoción. Yo decía, no puede ser que esto me esté pasando, es que hasta lo recuerdo el día. Y yo estaba feliz, me recuerdo que me fui a Caracas, busqué ropa, obviamente tenía que tener ropa linda porque yo decía, voy a estar con artistas, gente que todo el mundo conoce, o sea, era una cosa loca.
Ay, qué
Y
emoción.
chama, y me fui y recuerdo que pasé para empezar mis pasantías, no recuerdo si fue para empezar las pasantías o era el trabajo, pero me recuerdo que fue mi primer día de las madres sin mi mamá y fue lloradera plena, pues yo lloraba, no, no, pero ¿por qué yo estoy aquí? Es una mala decisión. Mi mamá lloraba, yo lloraba, ay, no, ma. Y al día siguiente yo con esa cara así, yo me fui a trabajar feliz. Y bueno, ahí comenzó las pasantías espectaculares que tuve en la bomba.
Qué éxito. Y, o sea, Tu trabajo allí fue como, fue como pasante, ¿no?
Sí, al inicio fue de pasante. Yo duré, creo que fue entre 3 o 6 meses, no recuerdo bien, como pasante. Trabajé obviamente pues ahí en la bomba. Era como prácticamente un asistente del productor. Entonces, siempre
Okay.
estaba en algunos programas. Me tocaba que si, ay, bueno, Patricia, anda a sacar esta copia, arregla esto. Eran cosas muy puntuales, la verdad. Pero yo era muy persistente y realmente era muy trabajadora, como que no era de esos pasantes que me voy a quedar aquí sentada esperando que me digan qué hacer. Entonces yo llegué y me hice muy amiga de los productores y era así como que, ¿en qué te ayudo? Dime qué hago, qué redacto, dime qué hago aquí, ahora pon de camino, corro para dónde, así. Entonces eso a mi jefa le gustó mucho, que yo siempre le digo que ella, hay una anécdota que de verdad quisiera contarla porque cuando yo estaba allí, ella me dice, Patricia, arregla estas revistas. Y ella no recuerda eso, yo creo que ella no recuerda porque yo una vez se lo comenté y me dijo, ¿qué es eso? Y yo le digo, ok, y voy y le arreglo las revistas muy rápido. Y ella me mira así como que ya está listo. Y yo le digo, ya está. Y me dice, arréglalas ahora por fecha, o sea, por mes. Y yo, ah, bueno, y agarré, eso fue rápido. Yo, a mí me gusta hacer las cosas muy rápido. Y agarré, pa, 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 pa. Y le digo, ya, tan rápido, me dijo. Y yo le digo, sí, me dice, bueno, ya no te necesito, anda para allá. Y me fui. Y yo siento, yo siempre he pensado que como que esa manera de trabajar y como yo era de productiva, fue lo que a ella la enganchó para llamarme de nuevo y volver a trabajar en uno de sus equipos.
Claro, y fue allí cuando te convertiste en la voz de la bomba y del Bastual, ¿o cómo fue ese proceso?
No,
Porque
bueno, claro, no, el proceso comenzó realmente siendo asistente. Yo fui asistente luego de, me llamaron para trabajar como asistente en lo actual, asistente de producción, pero realmente no era como asistente, era como una productora porque yo hacía el estelar, que es el noticiero de la noche de Televen, pero en la parte de espectáculos. Entonces yo redactaba todas las noticias. Preparaba a la animadora que le tocaba en ese momento, que recuerdo que yo empecé con Andreina Castro cuando ella estaba allí. Estaba Andreina Castro, Ivana Vale, estaba Paula Cipriani, habían muchas chicas que ahorita ya no tienen ni siquiera que ver con la televisión. Y de verdad, yo viví como una experiencia como que a la vez aprendíamos ambas de la cuestión, porque ellas también algunas estaban iniciando. Por ejemplo, Paula Cipriani sí tenía más tiempo, pero Andreina e Ivana estaban ahí como empezando conmigo y nos hicimos muy amigas, fue una buena compañía y a la vez una buena escuela para todos. Y ahí empezamos el estelar, pero yo creo que fue como al año que yo empecé a ser la voz porque recuerdo que faltó una de las chicas, ahí empezó una chica que se llamaba Silvana Continanza, estaba Débora Menicucci y ahí fue cuando empezó el tema de que faltaban niñas, entonces en un momento como que me dijeron, Patricia, haz unas noticias con la voz nada más, que faltó no sé quién, no me acuerdo quién fue. Y yo le digo, ¿en
ella está
serio?
Patricia.
Ajá. Y yo le digo, ay Dios, pero ¿y será que sale bien? Sí. Y bueno, mira, yo empecé de pana como que no sabía que eso se llamaba ni siquiera voiceover. Para mí fue como que nada, voy a ir a hacer la nota porque faltó la mujer y listo. Pero no fue como que, ay, no, esto yo lo voy a hacer la mejor del mundo. Nada que ver. Y recuerdo que justamente ese día yo grabé, hicimos el estelar, lo mandamos, y quien hacía el estelar en la noche era el señor Jaime, que era un animador excelente, que lo amo, y me dice, Patricia, excelente, espectacular, te quedó súper bien. Y la otra, la señora con la que él estaba, me decía, excelente, Patricia, excelente. Y yo decía, no entiendo, o sea, de verdad a la gente le está gustando esto. Oh, no, fue tanto, te lo juro, fue tanto como que lo que de verdad a la gente le gusta a las muchachas a veces y que no, no hay estelar, Patricia es la voz. Y yo decía, no puedo creerlo. Y bueno, ahí fue que empecé a hacer yo las noticias con mi voz en lo actual, duré 2 años y medio en lo actual y de ahí fue que me cambiaron a la bomba y bueno, en la bomba ahí sí me exprimieron con lo de la voz, empezamos a cambiar como el formato. De la manera en dar las noticias, entonces era como que una parte era el animador en cámara y la otra parte era solo voz. Entonces era como, y bueno, el día de hoy vamos a hablar, y era súper espectacular. Hacíamos cualquier cosa, se hacía con la voz, cualquier sketch que se nos ocurriera se hacía con la voz, y de verdad que me lo disfruté mucho.
Qué bueno. Además que esto era algo que tampoco estaba planeado. O sea, tú no saliste de la universidad siendo periodista y que bueno, voy a hacer el voice over de la bomba, de lo actual. No,
Exacto,
tú tenías otros
exacto.
planes.
Tal cual, yo juraba que era producir y ya, y tampoco sabía producir. O sea, en la universidad no es que te dicen, mira, tú vas a agarrar y vas a producir de esta manera. Yo realmente aprendí en Televen, o sea, todas las cosas que yo sé de televisión, yo lo aprendí en Televen. Entonces, de verdad, siento que para mí, más allá de que Televen, ah, ok, trabajé en un canal nacional, para mí fue una escuela. O sea, yo siento que
Claro.
no hubo mejor manera de comenzar mi carrera que en un trabajo tan espectacular, porque así como te puedes caer, te levantas y aprendes mil veces más de lo que del error que cometiste. Entonces creo que es la
Claro.
mejor manera de uno comenzar, y más haciendo pasantías en un canal nacional.
¿Y cómo fue esa experiencia a nivel de competencia? O sea, ¿realmente fue una escuela que te enseñó con amor o fue una escuela que te enseñó porque, bueno, pues porque o aprendes o saltas o te encaramas?
Bueno, había de todo, había de todo. Habían personas que podían tratarte súper bien. Me recuerdo que cuando yo empecé como asistente, hubo una chica que ella llegó y me dijo: Patricia, la gente que trabaja en el Estelar se va a las 9 de la noche. Y yo, obviamente, bueno, los que saben de Caracas, te le ven quedan dos caminos. Y esa zona por allí no es tan como que, ay, sí, va a pasar un micro cada rato. No. Y yo dije, ¿qué? A las 9, y de ahí yo para donde vivía, que era súper lejos. No, 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 para mí era terrible. Y yo llegué y les dije, ¿en serio? No, pero es que yo vivo tan lejos. Bueno, no sé cómo vas a hacer, me dijo, no sé. Y yo, bueno, X, me quedé. De repente viene el director y me dice, Patricia, ¿qué haces aquí? Y eran como las 6:30. Y yo le digo, nada, esperando que se hagan las 9 para irme. No, si los del Estelar salimos a las 7. Te vas ahorita en un ratico. O sea, la muchacha me hizo creer como por 2 semanas que yo tenía que estar a las 9. Yo llegaba a mi casa a las 10, hacía
Qué
almuerzo, me acostaba
horrible.
a las 11 y me despertaba a las 6 de la mañana para llegar a las 7 al trabajo. O sea, era una locura.
Qué
Y
horror.
sabes, después tú te das cuenta que siempre va a existir gente así, siempre va a existir gente que va a querer que tú no seas mejor que ellos, pero está en ti mejorar y que esa persona se dé cuenta al final que tú puedes hacerlo mil veces mejor. O sea, yo creo que no, nunca en mí existió como que, claro, al inicio yo le tenía rabia, yo decía, ¿por qué quieres ser mala conmigo? O sea, si yo recién estoy empezando y ella tenía años ahí, pero yo después, ¿sabes? Lo vi como un aprendizaje y dije, no me afecta, no me importa, no, no me voy a dar mala vida por la gente que realmente simplemente está para dañar y no para, como que para aportarme algo positivo.
O para ayudar, no, sino más bien como para
Tal
ver cómo
cual.
te quita el camino.
Así mismo fue, tal cual.
No, ¿qué fue lo más difícil de trabajar allí? O sea, ¿qué fue la experiencia que tú dices, Berro? Esto fue para mí lo más difícil, lo peor que como periodista, como persona, pues viví en esta experiencia y en este trabajo que te encantaba, pues tanto.
Claro. Mira, yo creo que lo más difícil, bueno, en cuanto a sentimental como tal, fue cuando Ronaldo falleció. Eso para mí fue como que lo que
Claro.
marcó un antes y un después en mi trabajo en Televen. O sea, yo amaba el trabajo, obviamente, pero eso, como que ese momento fue como crucial, y ahí fue donde tomé la decisión de que tenía que irme de Televen.
Claro, es que eso fue también un momento muy difícil para mucha gente. O sea, el país en realidad se paralizó con esa noticia que además fue súper Abrupta, o sea, no te lo esperabas. Todo el mundo se levantó en la mañana y bueno,
Sí.
el hampa y la inseguridad haciendo de las suyas como todo.
Sí, no, de verdad que para mí fue la peor experiencia, de verdad. Ese momento fue el más difícil que yo viví. Bueno, obviamente lo de la operación que te comenté también fue, pero más que todo el momento de Arnaldo, porque yo venía de estar en Barquisimeto, justamente ese fin de semana yo estaba en Barquisimeto porque era la Divina Pastora. Y de repente mi mamá me despierta al día siguiente y me dice: Patricia, yo creo que Arnaldo se murió. Y eso fue la noticia más fuerte. Arnaldo y yo no éramos los mejores amigos del mundo, pero en el último año o año y medio que teníamos trabajando juntos, nos hicimos muy unidos. Era como que vamos para tal lado, vamos a una, nos tocaban muchas pautas juntos. Era que si viajar, vamos a Maracay, vamos a, no sé, al teatro. Entonces me invitaba a rumbear. Y como yo vivía sola, entonces él también como que me agarraba pa' loca. No, Pato, vamos para este lado. Nos íbamos juntos para todas partes. Éramos muy unidos. Y de un día a otro, fue así, pues fue como una amistad de verdad muy bonita. Y a mí me marcó porque justamente ese fin de semana anterior él me había escrito: Pati, la semana que viene es el estreno, justamente él murió el día del estreno de su obra, y yo quiero que vayas el fin siguiente. Y yo le digo: no, mi amor, yo el otro fin ya yo estoy allá, nos vemos, rumbeamos, tal y tal. Entonces yo siempre he pensado como que, ¿te imaginas que yo no hubiese ido a la Divina Pastora, hubiese ido con él al estreno? O no sé, ¿sabes? Te imaginas mil cosas. Y
Claro.
fue un choque emocional muy fuerte. Yo después tenía terror de ir a Caracas porque a mí me afectó mucho. O sea, el tema de que lo hayan matado y que nunca se supo qué pasó, nunca han pasado ya, creo yo, que 3 años, 4 años de eso, 3 años, 3 años creo.
Sí.
Y no ha pasado nada. O sea, no sucedió nada, nadie supo qué pasó. Y en ese momento el impacto obviamente fue grande para todos, porque
Sí.
obviamente pues él era una persona conocida, y yo cuando llegué a Caracas, yo recuerdo que para mí fue demasiado fuerte ir a mi casa. Yo tuve que durar como 3 días, dormí en casa de Carlafil, después me tuve que ir a dormir a casa de una amiga en Los Teques, porque se me estaba haciendo muy difícil a nivel emocional vivir sola. Y era terror, tenía miedo, o sea, era una cosa muy loca que mucha gente puede pensar como que, ay, qué drama, ¿sabes? O como que esta chama quería
Sí.
llamar la atención, pero no, fue muy fuerte. Incluso yo lo único que pensé cuando a mí me dijeron que él se había muerto y me lo rectificaron fue, dije, nada, quiero hacer su programa y sentir por lo menos un agradecimiento profundo de toda la buena vibra que Arnaldo tenía, porque de que ese hombre era... O sea, si tú crees que yo soy chévere, Arnaldo era una explosión al triple. Chamo, era demasiado. Yo recuerdo que había momentos en que yo estaba mal y ese hombre: no, mi amor, vamos a pararnos, nos vamos. Una vez fuimos a una rumba, me fui hasta su casa, de su casa de Caricuao, nos fuimos para la rumba, eran las Mercedes, una fiesta espectacular, nos disfrazamos de los 80. O sea, una cosa, era demasiado divertido como para que uno dijera: ¿cómo te puedes morir si tenías tú una vida por delante y eras una persona tan emprendedora? Pero bueno, eso pasó y ese es el momento más fuerte y difícil. Y
Difícil.
lo mejor que yo pude haber hecho fue haber hecho un programa en conjunto de todos mis compañeros de La Bomba. Hice un programa espectacular del cual me siento súper mega orgullosa. Yo escribí su caja negra, se le llama caja negra a esas palabras que salen al inicio del programa cuando hablas de la vida de él, y fue lágrima por lágrima escribiendo todo lo que él hacía, todo lo que él había escrito, todo lo que él había hecho, buscando cada imagen. O sea, fue muy duro para todos, para todos, para todos. Mis jefas, yo recuerdo que me dijeron: Pati, mira, lo dejamos en tus manos y con la ayuda del equipo tienen que hacer un programa excepcional. Ellas no tenían ni fuerzas para ir, y yo siento que no sé de dónde, y mucha gente me lo dijo, no sé de dónde te salió la fuerza para poder ver imágenes de Arnaldo recién fallecido a cada segundo, porque cuando tú estás editando, eso es como que video tras video de la persona, y tú no puedes llorar, ¿sabes? No puedes flaquear. Tienes que
Claro.
simplemente, nada, agarrar fuerzas de donde no había y hacer un programa de esa magnitud que todo el mundo después me dijo quedó espectacular. Y eso se lo agradezco a mi jefa, se lo agradezco a todo mi equipo que estuvimos juntos hasta el final porque habían productores, exproductores, todo el mundo se unió para que fuera un programa increíble. Y de verdad es la mejor, como que fue, además de haber sido como que el momento más triste, para mí fue el momento también de mayor orgullo, porque ahí fue donde me di cuenta que La Bomba es una familia, a pesar de que mucha gente vea el programa como un programa de chismes y cosas malas.
O de
Es un
farándula,
programa,
exactamente.
sí, es un programa y donde la gente es muy unida, depende de, ¿sabes?, de la situación. No te voy a decir, ay, no, porque es que todos nos amamos, no. Pero sí sabemos que cuando uno necesita, ahí están todos y eso es lo bonito de esa familia tan linda que amo y adoro.
Qué bueno, viste, dentro de todo, y este es el punto en que quería llegar. Las cosas difíciles siempre traen algo positivo dentro de ellos, pues. O sea, todos los problemas, las cosas, los momentos,
Sí.
las tristezas, incluso las enfermedades, todo trae algo implícito que al final te trae una experiencia que te renueva, que te reinventa, que dice, bueno, soy capaz de esto, puedo hacer esto, estoy
Tal
orgullosa
cual.
de esto.
Tal
Qué
cual, así
bueno.
mismo.
Es allí entonces cuando Patricia decide emigrar a Chile.
Sí, bueno, tras la muerte de Arnaldo, yo quedé con mucho miedo, como había contado. Y yo decidí renunciar, como que fue el momento. Yo incluso en ese momento llamé a mi hermana, no recuerdo por qué había pasado por tantas cosas como a la vez, que como que lo de Arnaldo fue la gota que rebasó el agua, el vaso, el agua.
El agua,
Y
bueno, sí, también
dije,
el agua.
el agua se rebasó en el vaso, no, bueno, ajá. Y entonces yo dije, nada, llamé a mi hermana llorando el mismo día de la muerte de Hernando y le dije, me quiero ir, ayúdame, ¿cómo me voy? Me voy, me voy. Mi hermana vive en Miami y ella me dijo, no, tranquila, ve al trabajo. Todo el mundo pensaba como que se me iba a pasar, pero no. Llegué a un punto en donde le dije a mi jefe, o sea, mi último programa fue ese, el de Arnaldo, ya yo no podía, no podía seguir y ahí renuncié, me fui a Barquisimeto. Duré un tiempo en Barquisimeto, ahí fue creo que fue la boda de mi hermana, y me quedé cierto tiempo como que, ¿sabes?, sintiéndome, tratando de buscar la manera de sentirme mejor, pero nunca como que experimenté el duelo como tal de decir, estoy pasando por esto y me siento así, sino que simplemente como que busqué la salida de irme. Esa fue la manera
Lo
por la que yo
rápido.
me fui. Sabes, yo no busqué, yo no dije, me voy a Chile porque yo quiero avanzar en algo y buscar un mejor trabajo, no, sino que mi
Saliste
salida
corriendo.
de ese sufrimiento fue eso y bueno, 3 años después aquí estoy como que acarreando con esas muchas cosas que pasaron en ese momento, que en este momento es que me están, no afectando, pero sí me están saliendo, sabes, como que sale a brote muchas cosas que tuviste que uno tiene que haber trabajado en el momento y no se hicieron.
Que te pasan factura. Ahorita te está
Exactamente.
llegando la factura.
Sí, me está llegando actualmente la factura, pero ya superándolo, gracias a Dios.
¿Por qué Chile? ¿Por qué no de repente el primer mundo? ¿O por qué no otro país? ¿Por qué Chile?
Chile fue porque estaba mi familia aquí. Tengo muchos primos acá. Bueno, muchos, muchos no, pero sí tengo como cuatro. Pero era como
Okay.
el país donde estaba más, como que más estabilizado para poder llegar y tener dónde llegar. Entonces fue como que la manera más rápida de decir, o sea, es que a mí me compraron el pasaje el 8 de mayo y el 8 de junio ya yo me estaba viniendo. Entonces fue así como que súper rápido, no tuve ni tiempo de decir, epa, me voy.
De
Entonces, mis
pensar.
amigas, sí, o sea, mis amigas me hicieron una fiesta de despedida, fue una cosa así súper rápida, y fue porque mi primo le dijo a mi mamá, yo aquí la recibo, y listo. Y bueno, así empecé, yo llegué aquí con mucho miedo al inicio de no saber qué hacer, qué pensar, que nada, yo decía que no sé qué voy a hacer con mi vida, pero bueno, algo tengo que hacer. Y comenzó un camino muy largo, pero muy fructífero a la vez.
No, y también que, o sea, no son 2 días, ya tienes ahí tus 3 años.
Exacto, ya tengo 3 años.
¿Cuándo le agarraste el ritmo a ese cambio que representa mudarte de país? Porque hay como que agarrarle el ritmo a todo. ¿Le agarraste el ritmo a la independencia? ¿Le agarraste el ritmo a salir de tu casa? Y ajá,
Sí.
ahora te saliste del país. Ahora es otro ritmo. Al menos ya
Es
sabes
una
lavar.
locura. Yo siento que es un comienzo que no termina nunca, o sea, siempre estás comenzando en algo nuevo. Yo cuando llegué a Santiago, yo dije, sabes, a mí lo nuevo nunca me da miedo, yo no sé, pero soy muy de que si tú me lanzas a hacer algo o tú mismo ahorita me agarras y me lanzas, no sé, en Australia y yo me defiendo en Australia. Porque he visto que me gusta como superarme siempre, me gusta como que buscar la manera de que, ah, yo puedo hacer esto, o yo puedo hacer lo otro. Entonces, cuando yo llegué a
Retarte.
Chile, exacto, cuando yo llegué a Santiago, yo dije, ya, busco un trabajo normal, pero sin pensar que el extrañar tanto a mi familia me iba a afectar. Yo juraba que era como que, sabes, nada, me voy y voy a tener una mejor vida, porque obviamente en Venezuela no estaba teniéndola al 100%. Me recuerdo que yo para poder comprarme, porque no se me va a olvidar, que yo para poder comprar sushi, yo amo el sushi, y quería comer mucho sushi antes de venirme, porque yo decía, bueno, yo no sé cuánto costará en Chile el sushi, a mí me gusta el sushi. Chama, yo tuve que pagar con la plata que a mí me dieron como del finiquito. Y tú puedes creer que yo siento, que de verdad no lo recuerdo ahorita, pero para mí que fue como la mitad del finiquito, unos dos roles. Chami, yo decía, yo me tengo que ir, porque es imposible que yo pague con el sushi dos roles y sea la mitad de un finiquito, es imposible. Y nada, chama, cuando yo llego aquí, yo dije, no puede ser. Yo decía, nada, yo me voy a comer mi sushi, yo voy a ser feliz, yo voy a trabajar bien, yo voy a tener una vida excelente. Y muchas cosas no son como uno las planea. Yo creo que uno cuando dice me voy, uno planea demasiado en su cabeza y nada de eso
Sí.
ocurre. Siempre te va a pasar algo que te va a cambiar las cuestiones al 1000%. Yo, por ejemplo, aquí en Chile he trabajado, o sea, viví en Santiago. Después me fui a la montaña. Viví en la montaña, cosa que jamás en mi vida me hubiese imaginado porque viví en un centro de esquí. Eran todos los días como temperaturas bajo cero, menos 16, menos 12, menos 9. Una
Ama.
cosa que tú no te imaginas. O sea, aprendí a
No,
esquiar.
imagino.
No, yo digo, mi amor, tú a mí me puedes, por eso yo siempre digo, tú a mí me lanzas allá en el Polo Norte y yo te vivo tranquila. Porque es que ya de verdad,
Eres todo
yo
terreno, cuatro por cuatro.
sí. Totalmente, totalmente, de verdad. Y bueno, ya 2 años después de vivir en Santiago, me vine a Concepción y fue tal cual comenzar otra vez de nuevo. O sea, es una locura.
No, yo te entiendo porque mira, fíjate que en Venezuela me pasaron varias cosas que me hicieron comenzar de cero varias veces y cuando yo decido emigrar en enero, o sea, yo decidí el año pasado, pero yo sí me tomé mi tiempo de estudiar a dónde quería irme, qué íbamos a hacer, ahorrar, no sé qué, porque, bueno, dejar todo así tirado no era una opción para nosotros. Entonces, yo decido salir del chavismo y me agarró la pandemia. O sea, cuando
Total.
estoy llegando a Paraguay, todas con mis ilusiones así, que la, en un campo de flores, pensando que la vida es linda. Hay un país donde hay como 8 súper, como que las tiendas están súper chéveres, como que tú ves carros nuevos y todas esas cosas, y de repente, ¡pam! Confinamiento, 3 meses, y de los 6 que llevo aquí, fueron 4 en cuarentena.
Ah, ¿en serio? O sea, 2 meses nada más viviste en calma.
Sí. Es aquí cuando nace la Patricia con esa filosofía de amor propio como estilo de vida.
Sí, bueno, realmente ese momento comenzó el año pasado, o sea, Yo creo que después de, como dicen, después de la tormenta es que llega la calma o la supuesta calma, pero sí, ahí fue cuando todo inicia, porque venía de comenzar de nuevo acá en Concepción con un trabajo nuevo, estaba como relativamente estable y llegué a un punto en donde comencé como que a sentirme feliz y tranquila con lo que estaba logrando. Ahí fue justamente en un momento muy crucial, porque yo me puse a meter a una persona, a un amigo, que realmente era muy cercano a mi trabajo, en el trabajo en el que yo estaba, y por meterlo me comenzó a mí a ir mal, porque bueno, él me dejó mal, mi jefe empezó como a desconfiar del trabajo y todo fue tan rápido que yo quedé como que, ¿sabes? Como que estás tratando de comenzar de nuevo y de repente estás abajo otra vez. Entonces, para mí fue como que ya, ahí fue un detonante y le dije a mi mamá, mira, yo me voy para Barquisimeto, ya yo no soporto estar acá, ya yo me quiero ir, yo no quiero estar más acá, ¿sabes? Ya sentía que había pasado como por muchas cosas a la vez de esperar mucho de la gente y no recibir lo mismo. Entonces, siempre estuve en ese momento, estaba como en ese cambio y ya, obviamente, pues han pasado 3 años de que yo no veo a mi mamá, en ese momento ya habían pasado 2 años de no ver a mi mamá y yo con mi mamá soy muy cercana, o sea, es como que hablamos demasiado y yo, obviamente, como toda persona, necesitas un abrazo de alguien que realmente sea tu familia y que siempre ha estado para ti. Y yo lo único que quería era eso, ¿sabes? Ya llegué al punto en donde yo estaba muy triste, muy triste, muy triste porque era lo que necesitaba. Ni siquiera había conocido a mi novio, o sea, estaba muy sola. Yo me sentía muy sola. Y me recuerdo que sí, ella me llorando, pero horrible a mi mamá y mi mamá llorando me dijo, vente, o sea, ya, ya está bueno de que sufras, ya está bueno de todo. Y fue súper duro, fue un momento realmente muy, muy, muy duro. Y justo ahí, o sea, en el momento en que empecé a pasar eso, fue cuando conocí a mi novio. O sea, yo dije, es increíble cómo Dios te sorprende. Ahí,
Sí.
en el momento que yo estaba en esa tristeza, en el momento que yo estaba en esa depresión tan fuerte de casi dejar todo acá e irme, yo dije, no, o sea, no, no es posible que a mí una persona me haga bajar, porque en ese momento ese muchacho que era mi amigo me hizo simplemente sentirme como desastroso, o sea, fue horrible. Y
Claro,
dije, no, no voy a
porque
tomar la decisión. Claro, y dije, no voy a tomar la decisión de irme así, porque bueno, obviamente pues a partir de allí mi trabajo todo cambió, comenzaron a desconfiar de mí por lo que él había hecho, comenzaron a desconfiar de muchas maneras y al fin de tanto, o sea, pasaron tantas cosas que terminaron hasta botándome del trabajo, ¿sabes? Y yo nunca me habían botado un trabajo, fue así como que era demasiada presión, pero lo bueno de ahí yo aprendí a trabajar, a sentirme bien con lo que yo hacía, porque ellos me reconocieron muchas cosas de mi trabajo, de mi profesión, y me dejaron trabajar y explorar eso que yo no había trabajado acá en Chile. O sea, ellos me dejaron a mí abrirme a trabajar en cosas de marketing, a trabajar con redes sociales, y ahí fue donde empecé a aprender a sentirme bien, aprendí a que nada, por más cosas que te pasen, nada puede hacerte sentir como menos que nadie. Y cuando conocí a mi novio, por supuesto, fue cuando vi la luz en medio del túnel. O sea, fue así como que ya, Patricio, o sea, es tu momento de sentirte bien. Mi novio a mí en el inicio, obviamente, me apoyó en momentos muy fuertes y justamente en esa mini depresión que tuve de querer irme, porque obviamente él me estaba conociendo, ¿sabes? De repente conocer a alguien y que esté en un momento tan fuerte, es como que no
sí.
era la mejor manera, ¿sabes? Obviamente él diría, está loca, porque llora todos los días, ella no para nunca, y yo decía, este chamo me va a dejar, porque yo obviamente lloraba demasiado, vivía triste. Y él, lo único, y es lo que yo más le agradezco a ese hombre en mi vida, es que él lo único que hizo fue sacarme de esa tristeza, o sea, me da ganas de llorar porque él fue la única persona que se encargó de que a mí las lágrimas se me quitaran, o sea, de que yo dejara de llorar, de que yo dejara de sentirme mal, de que yo dejara de pensar o culpar a otras personas por lo que me había pasado y de dejar también de pensar que me quería ir de acá. Entonces, es como que ya ahí tú te das cuenta de que sí existen las personas que sí te quieren ayudar y que te quieren ver sonreír, que te quieren ver y hacerte sentir bien. Mi novio nunca en la vida me ha dicho, Patricia, tú tienes el cabello mal, o Patricia, eres una gorda, o Patricia, estás fea, o Patricia, maquíllate. Nunca. O sea, él me ve a mí sin maquillaje y me dice, bella. Él me ve sin, así, con todo lo que me ha pasado con el tema de mi rostro que tengo ahora, cosas nuevas que me salieron acá en Chile, como acné, o también me salió rosácea. Y él me dice a mí, no, tú estás bella, sí. Yo, por lo menos, me encanta pintarme el cabello blondie. Y me dice, no, tu cabello natural es el más hermoso del planeta. O sea, nunca te lo pintes, eres bellísima. Y eso, por más que uno lo vea como superficial, pues superficial, son las cosas que te hacen ir tomando más confianza en ti. Es como
Claro.
poco a poco, ¿sabes? Poco a poco vas sintiendo que sí eres bonita, que sí puedes hacerlo, que sí tienes que ser tú. Porque yo siempre recuerdo y siempre lo digo, yo en Venezuela era otra Patricia, totalmente distinta. Yo era feliz, yo la risa, la cosa de reírme, del chisme, de la chiste, de todo. Y aquí fui un cambio total. Entonces, claro, cuando lo conocí a él fue como que ahí te digo de verdad que fue empezar de nuevo totalmente, pero conmigo, no en el lugar en donde estoy, sino conmigo como persona. Y es ahí donde empieza el amor propio.
Encontrarte, te
Exactamente.
encontraste.
Tal cual. Ahí fue donde comencé a maquillarme, a vestirme bien, a sentirme bien, y no por él, ¿sabes? No fue como que para que él diga que me veo bien, no, sino que más bien hasta con las palabras que él me decía, a mí me provocaba despertarme un día y maquillarme solo para estar en mi casa, o vestirme bien solo para estar en mi casa, pero yo sola, como persona sola, ¿sabes? Y eso a mí me sentía, me hacía sentir muy tranquila, me hacía sentir que estaba volviendo a ser yo. Y ya las cosas estaban cambiando poco a poco, ya ahí como que había una estabilidad. Y bueno, realmente el tema de las redes sociales comenzó, fue cuando, ahorita cuando hice el curso, ahí fue comenzó el tema de las redes. Antes, obviamente, había, ya el amor propio se estaba como
Gestando.
asentando, exacto, pero aquí fue donde dije, ya es mi momento, o sea, es ahora o nunca.
Es el momento de compartir esto, porque fíjate lo importante también que es. A veces la gente piensa que el amor propio es algo como que quiérete tú, ámate tú, cuida tu cuerpo. Y el amor
Sí.
propio también va agarrado de la mano un poco de las personas que te rodean, de esas palabras de afirmación, de esa energía positiva, de ese. Qué linda te ves hoy, qué bonito es tu cabello, qué guapa
Sí.
estás así, estás más linda porque tienes más curvas. Y no solo de tu pareja, sino de tu mamá, de tu familia, de esa
Sí.
gente que uno quiere, pues. El amor propio no es solo decirte lo perfecta que eres tú, sino que también va mucho de eso, de que otras personas que tú quieres, que están en tu vida, te lo refuercen también un poco.
Tal
Y
cual, yo dime.
lo que me dices ahorita es básicamente eso, pues él llegó para abrazarte en el momento correcto y te ayudó a ir reconstruyéndote y armándote. Y eso a mí me parece súper increíble porque a mí también me pasó mucho eso con Chris.
Sí, es
Y es
que
raro porque la gente piensa, no, ay, sí, eso está enamorado. Y cuando te deje, entonces, no sé qué tal cosa, vuelves a caer. No, porque
Sí.
no es. No fue algo físico, fue realmente algo muy sentimental, fue
Sí, tal
reconstruirte
cual.
hacia adentro.
Tal cual. Mira, yo con mi novio, no digo que es la mejor relación del mundo entero, pero cuando nosotros empezamos, que teníamos como 3 meses, yo te lo había comentado antes, a nosotros nos decían, no, es que tú lo ves bien y ves que es una relación bonita porque tienen 3 meses, pero ya van a ver cuando tengo 1 año, eso va a ser pura pelea, eso no va a servir para nada, que no sé qué. Y nosotros mientras más pasaba el tiempo, es como mejor nos llevamos. Obviamente hubo un momento en que hubo un quiebre, pero fue por inseguridades, unas inseguridades de ambos que no es que como que de repente llegaron, pero pudo más el saber que juntos podemos lograr muchas cosas, incluso nosotros cuando estamos como que aquí solitos, echando cuentos, nos sentamos, nosotros tenemos como una manía de sentarnos en el balcón todos los días, en la noche, sin celulares para conversar de nosotros y de las cosas, y siempre nos agradecemos como que el momento de habernos apoyado, porque así como yo estaba pasando por un momento de soledad, él estaba también igual. Y como que nos encontramos y yo le digo, tú no tienes idea, siempre se lo digo, tú no tienes idea lo que yo le doy gracias a Dios de haberte conocido en un momento tan perfecto como fue en el que nos conocimos. Tal vez la gente dirá, ay, no, pero es que sí, como tú dices, es solamente lo físico, pero no. O sea, en nosotros hubo una conexión más allá de eso y es lo bonito de la relación y tal vez por eso creo yo que nosotros tenemos una relación tan como tan divertida, nosotros nunca peleamos, que es lo que te comentaba, nosotros nunca estamos que así, vete tú, no, cállate, no, nunca, o sea, eso, la gente nos ve en la calle y yo creo que pensarán que somos primos, porque nosotros vamos riéndonos, echando broma, que si me empuja, que yo lo empujo, que la risa, que la cosa, y no somos nada así como que esa pareja melosa tampoco, o sea, es como que somos muy amigos, entonces es eso, estamos. Cuando, por ejemplo, para comprar cosas, amor, ¿compras tú o compro yo? No tú. Ah, bueno, a la mitad, nene. Ok, dale. Y así, ¿sabes? Como unos amigos. Entonces, eso es lo bonito también de la relación y me gusta mucho sentirme bien y es porque entendí que el amor que yo, como que el amor que yo recibo es el que realmente merezco, ¿me entiendes? Es como que eso
Claro.
es como que el aprendizaje más grande que yo pude tener de las relaciones, que no tengo que aceptar cualquier cosa, no tengo que aceptar a cualquier persona en mi vida, tengo que aceptar lo que realmente yo merezco. Yo merezco una persona que todos los días me diga a mí que yo, no que me lo haga sentir de que eres bella, eres espectacular, no, pero que me haga sentir valorada. O sea, una persona que me diga a mí, Patricia, o sea, estoy bien contigo por cómo eres y por quién eres. No por lo que tienes, no porque tienes una profesión, no porque trabajaste
No
en
por
tal
lo que
lado, no.
haces. Exacto.
¿Sabes? Sino porque eres una persona. Él a mí siempre me dice, tienes un corazón hermoso, amor. O sea, yo por eso te quiero. Y ese tipo de palabras es lo que te hace pensar de cómo estuviste equivocada con personas y enfrescada en personas que realmente no veían eso en ti, sino que veían otras cualidades que nada que ver. Entonces ahí es donde comienza también muchas veces el amor propio que debes tenerte, que debes pensar qué es lo mejor para ti. O sea, me quedo
Claro.
anclada a alguien que no me ayuda a avanzar o me quedo sola un tiempo y tomo la decisión perfecta de decir con esta persona, así no tenga nada, porque mucha gente también ve como que, no, pero es que este hombre no tiene plata, no, este hombre no me sirve o este hombre tal cosa, y no. Juntos la gente puede avanzar. Juntos, tengo muchas amistades que siempre están en eso, ¿sabes? En la búsqueda de que, chama, yo estoy sola, no tengo a nadie. Claro, pero te pones a
No.
ver las personas que buscan y nada que ver. Entonces, tú también tienes que estar claro de que yo voy a conseguir a la persona que realmente me va a amar, me va a querer y me va a valorar como soy y con quien soy, pero no
Y si
estar siempre
primero te
buscando.
amas tú, exactamente es eso, no
Exacto.
estar buscando algo que igual y tú no has hecho todavía, como que, ajá, ¿cómo esperas que el otro te ame, te valore, te respete, que es lo que tú esperas, si tú misma no lo has hecho? Porque al buscar las personas
Exacto.
equivocadas, eso es lo que hacemos, nos quitamos como ese valor que tenemos.
Exacto, tal cual. O sea, yo siento que el amor propio va agarrado de muchas maneras, pero en este caso que hablamos de pareja, tú tienes que primero ver que esa persona realmente te valore a ti, o sea, que así como tú te quieres, o sea, el único, como que la única manera de tú demostrarte el amor es escogiendo una persona que realmente te demuestre a ti el amor, porque si tú
A la
no
persona
lo haces,
correcta.
exacto, si tú no lo haces contigo, entonces no estás haciendo nada, estás simplemente eligiendo por elegir a cualquiera y ya, a mí, yo mira,
Por no
yo
estar
duré 7 años,
solo.
exacto, yo duré 7 años soltera. Y yo mis 7 años los viví bien y mucha gente, recuerdo que tengo una amiga que ella siempre me dice, amiga, yo no sé cómo tú haces para estar sola, yo no entiendo, porque es que yo no puedo, yo tengo que tener una pareja para estar bien. Y yo le decía, tú no tienes idea lo bien que se vive ser soltera. O sea, es estar tranquila contigo. Eres la persona más feliz del mundo. A mí, obviamente, llegas a un punto en donde, yo llegué a un punto en donde todas mis amigas se empezaron a casar y yo decía, no puede ser, chama, soy la más loca del planeta, yo tengo 27 años y todo el mundo se casó, pues, y yo soy la única sola. Pero después te das cuenta que no es que estás sola, es que estás tan bien, o sea, la estás
Contigo
pasando
misma.
bien contigo misma, que no necesitas nada. Mira, a mí no me da pena ir al cine sola, no me da pena comer sola, no me da pena nada, nada que yo pueda hacer sola. Tú me puedes, a mí me da risa, es que a mí la gente me ve comiendo sola en la calle y me mira. Y yo, o sea,
Estoy teniendo
hoy
una
tengo una
cita
cita,
conmigo misma, mi amor.
obvio, o sea, estoy teniendo una cita conmigo, ¿qué te pasa? Mírate tú, ¿qué me miras a mí? Eso.
Revísate.
Claro, uno tiene que quererse, uno tiene que darse amor, amor todos los días de tu vida, decirte en el espejo, ay, estás bella, así tengas 40.000 pepas en tu cara, no importa, pero estás bella, te sientes bien, ah, estás gordita, sí, solamente yo sé el proceso que he pasado para estar así como estoy y solo yo sé el proceso que voy a pasar para sentirme mejor de lo que estoy. Obviamente, si yo estoy
Exacto.
gorda en este momento, yo lo sé, ¿sabes? Yo tengo un espejo, yo no necesito que alguien todos los días me diga, Patricia, estás gorda, ¿viste? Patricia, subiste 40 kilos.
Estoy
No.
gorda, mi amor, pero no
Entonces,
ciega.
obvio, obvio, es tal cual. Entonces, ¿sabes? Eso uno no lo necesita, tú más bien necesitas que alguien te diga, está todo bien. ¿Por qué en vez de decirte, estás gorda, por qué la gente no pregunta, tú estás bien? Porque cuando la gente
Exacto.
sube de peso, la gente
O
no está
baja
subiendo de
demasiado.
peso porque, exacto, o si bajas demasiado, no es porque, ay, marico, ya dejó de comer, o no es que esa condena se la pasa comiendo hamburguesas todos los días. Algo está pasando dentro de ti para que tú comiences a ser así. Entonces,
Claro.
como la gente no sabe ese proceso que está pasando alguien, lo que hacen es criticarlo de afuera, pero nadie ve lo de adentro. Entonces, ese es como mi mensaje ahora en las redes sociales. Tú tienes que valorarte sin pensar en lo que otros digan de ti. Y también tomar conciencia de que no tienes que vivir tu vida criticando a alguien, diciéndole cosas a los demás. Cuídate tú primero. Si tú quieres criticar algo en alguien, yo siempre pienso en la frase que dice, lo que tú ves en los demás, lo tienes tú por dentro. Si tú ves
Lo que
odio
estás.
en alguien,
Exacto.
exacto. Si tú tienes odio a alguien, si tú dices esa persona, ¿por qué critica tanto? Es porque tú criticas demasiado. Si tú dices, esa persona es demasiado fastidiosa, no, mi amor, la fastidiosa eres tú. Tú tienes que ir viendo, o sea, tienes que ir viendo qué cosas te molestan en los demás para saber qué está mal en ti. Y ahí es donde tú empiezas a trabajar y a decir, mira, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, de verdad antes era demasiado criticona, demasiado. Pero también me llevó mucho a eso el programa. Obviamente
Claro,
en el
estás en
programa yo
farándula.
siempre. Claro, y siempre estás buscándole lo malo al artista, como para, simplemente para hacer noticias, ¿sabes? Pero
Claro.
también se buscaba lo bueno. Y cuando yo salí de Televen, yo me di cuenta, yo mismo, o sea, tú te das cuenta que tu pensamiento cambia de decir, ¿por qué estás criticando tanto? O sea, ¿por qué siempre quieres verle lo malo a los demás y no le ves lo bueno? Y ahí yo me di cuenta de que tenía que cambiar eso. Y yo lo cambié. Ya no soy esa misma persona. Y ahora cuando alguien me llega a mí a ser criticón, me recuerdo desde ese momento y les digo, mira, tú tienes que cambiar eso porque eso está en ti, cambiarlo. Y bueno, es
Exacto.
un proceso demasiado largo que pudiéramos dar una clase luego.
Podríamos pasar horas hablando de eso.
Tal
Patti,
cual.
¿cuál es el propósito de Patricia ahorita? O sea, ¿cómo te ves ahora mismo en 2 años? O sea, ¿cómo te ves de aquí a 2 años? ¿Cómo se ve Patricia en ahora tu vida?
Yo me veo, la verdad, yo creo que por cómo he vivido las cosas, siento que todo es muy incierto. Yo planeo mucho y el hacer eso de planearme y de verme siempre en un futuro no me ha llevado a lo mejor. Entonces, yo ahora no me visualizo como tal de decir, mira, yo en 2 años voy a tener un carro, una casa, una familia espectacular. No. Yo realmente ahorita estoy como viviendo el presente y si Dios quiere, en 2 años depende de lo que Él quiera, porque ya yo me he dado cuenta que Él me lanza cualquier cosa de repente y yo, bueno, lo agarro y ajá, sigo mi vida. Entonces, yo en 2 años a mí me encantaría viajar a ver a mi familia. Eso sería lo primero que haría. Sería una persona exitosa. Me gustaría tener una marca de poleras, que siempre, de franelas, perdón, de franelas, que
Okay.
siempre he querido tener.
Para el público de Chile.
Bien. Para el público de Chile. Sí, se me olvida. Y eso, me gustaría, yo siempre he querido ser una persona que sea recordada por las cosas buenas que ha hecho y por las cosas positivas que le deja a los demás. Por eso también el Instagram de ahora de que es arroba Patricia Rivero O está enfocado en ser siempre tú, en querer ser siempre tú, en no dejarte minimizar por nadie, en que el amor propio es lo que te tiene que definir y que de ahora en adelante, y no sé si de aquí a 2 años, pues yo puedo contar mi historia a través de un libro, a través de algo, tal vez no es la historia más divertida del mundo entero, pero sé que puede enseñar a muchas personas. Y me veo siendo exitosa, siempre lo he pensado, siendo exitosa, en nombre de Dios.
Claro que sí. Para culminar, Patti, esta conversación tan fabulosa que logramos por fin tener el día de hoy, te voy a pedir tres consejos para vivir el amor propio y no morir en el intento.
Tres, a ver,
Tres.
mira,
Te la puse fácil.
el primero podría ser decirte todos los días cuando te despiertes lo bien que te sientes contigo misma, lo bien que lo estás haciendo siempre, todos los días, aunque haya pasado algo malo, aunque tu vida creas que no está en el mejor momento, te lo aseguro que el día siguiente todo va a estar bien. O sea, siempre decirte, mira, tú hoy lo estás haciendo excelente, si tú crees que está mal, no, tú lo estás haciendo bien, eso nos va a hacer sentir tranquilos con nuestras decisiones. Tenemos que siempre querernos mucho, todos los días buscar la manera de hacer algo que te guste, busca la manera de que consigas algo que te llene y que no te haga quedarte en la cama llorando o sintiéndote mal por algo que haya pasado. Creo que la mejor manera es siempre buscar una sonrisa, buscar una frase positiva. Ese podría ser la segunda. Conseguir siempre frases positivas que te hagan sentir que puedes mejorar. Yo siempre estoy en la búsqueda de frases en el Instagram, por ejemplo. Me encanta. ¿Ah?
Que te motiven.
Sí, totalmente, que te motiven. Eso me llena a mí. Y por último, en el caso de nuestra edad, que ya estamos en una edad donde uno siempre está por el tema de la búsqueda de pareja, de querer a alguien, siempre, siempre, siempre trata de conseguir a alguien que se asemeje a todo el amor que tú te das. Y ahí tú te vas a dar cuenta de cuánto te quieres y cuánto no. Si tú estás con una persona que te maltrata, estás con una persona que no te quiere, que tú misma te das cuenta que no va a servir para nada la relación, ahí te vas a dar cuenta de cuánto te estás queriendo. Pero si estás con alguien que te está dando un valor agregado y que te está haciendo ser una mejor persona todos los días, es porque te estás dando todo el amor del mundo y porque lo mereces. Nunca pensemos que porque tenemos algo bueno en nuestra vida, eso tal vez puede terminar. No. Siempre pensemos que podemos ir a mejor y que no solamente decir no, porque yo con alguien al lado voy bien. No, porque tú sola vas bien, pero si vas acompañado puedes ir mucho mejor. Entonces, de verdad siento que uno ahora tiene que valorarse muchísimo, muchísimo, quererte muchísimo. Si te gusta pintarte las uñas, píntate las uñas todos los días. A mí me hace feliz por lo menos tener mis uñas arregladas y así yo no pueda tener algo, puedo dejar de comprarme un pantalón para yo hacerme las uñas, pero yo prefiero tener mis uñas arregladas y a mí eso en mi caso, aunque parezca una
Te hace
tontería, a mí me
feliz.
hace feliz. Exacto, entonces cosas que te hagan felices y que te llenen es lo que uno tiene que hacer y leer, leer muchas cosas
Ese es
positivas.
un
Si estás en un
plus.
momento triste, sí. Si estás en un momento triste, decepcionante de tu vida, párate, agarra un libro PDF, si quieres me escriben, yo les mando, tengo como cinco y ahí les puedo mandar mucho, mucho, mucho y se los aseguro que van a empezar a tener mucho amor propio.
Gracias, Patricia, por estar aquí, por compartir tu historia conmigo, por, bueno, con nosotros y por estos consejos que espero que si hay alguien que los necesite, los acoja con amor.
Sí, totalmente, que lo agarre y lo abrace. Y si no, bueno, síganme y ahí voy a darles igual más información para que sigan dándose mucho amor.
Exactamente. Nos vemos,
Gracias
Patti.
a ti, dale. Gracias, gracias, gracias y saludos a todos.
Un besito.
Un beso.